Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar el desenlace de la historia del pequeño Gregory. Toda la información anterior está en los episodios 71 y 72. Esta historia ha atrapado a la sociedad francesa durante casi 40 años. Se han realizado varios documentales, series de ficción, escrito miles de artículos y decenas de libros, algunos intentando construir una verdad que quizás no encaja con la realidad. Puede que no hayamos estado nunca cerca de la verdad, aunque hay quien dijo que nunca se sabría porque no la quieren ver, o no la encontraron porque no supieron verla. Hoy os cuento todo lo que se ha hecho en este caso para intentar descubrir la verdad. Esta es la historia del pequeño Gregory y esto es Criminopatía. Es miércoles 3 de noviembre de 1993 cuando empieza el juicio en Dijon contra Jean-Marie Villemain por el asesinato de su primo Bernard Lagosch, principal sospechoso de la muerte de su hijo Gregory. Han pasado 9 años desde la muerte del pequeño y 8 y medio desde que Jean-Marie disparó a Bernard. El juicio contra Jean-Marie Villemain se convierte en el juicio por la muerte de Gregory, que no se ha podido celebrar ni se va a celebrar nunca porque Bernard Lagosch está muerto y nunca va a poder ser objeto de juicio. Pero este va sobre su muerte y el juez Olivier Ruizen decide analizar cómo sucedió la muerte de Gregory porque eso puede explicar las circunstancias de la muerte de Bernard. En el arranque del juicio, ante los 9 miembros del jurado, el juez explica que es necesario que salga la verdad porque solo así las familias podrán encontrar algo de paz. El juicio se convierte, pues, en un juicio a la investigación que se llevó a cabo en 1984. Está citado como testigo el juez Lambert, que defenderá sus actuaciones mientras fue el juez instructor, pero el resto de testigos pondrá de manifiesto su incompetencia. Los expertos explican la muerte de Gregory mediante los resultados de la autopsia y las conclusiones a las que llegaron los investigadores. El juez Simon, el segundo instructor del caso, encargó a un nuevo grupo de forenses que analizaran los resultados de la primera autopsia y uno de ellos pone en duda en el juicio la causa de la muerte reflejada en el informe. Dice que no es compatible el ahogamiento con la hidrocución, o es una cosa o la otra. En la primera autopsia se deduce que se lanzó al niño vivo al agua y que inhaló y tragó un poco de agua. También tenía agua en el estómago. Como apenas había agua, en ese informe se habla de hidrocución. Este nuevo experto también pone en duda que Gregory se ahogara en el río porque estudió el informe del primer forense, que analizó trozos de pulmón del niño, no el agua que contenían los pulmones o el estómago, y no se encontraron cuerpos extraños en los alveolos ni en los bronquios. Se analizaron muestras tomadas en cada uno de los 5 lóbulos de los pulmones. Con esto he aprendido que tenemos 3 lóbulos en el derecho y 2 en el izquierdo. Imagino que ya tuvieron en cuenta que el agua entraba filtrada por el gorro de lana que cubría su cara. Al no haber cuerpos extraños, la conclusión es que el agua que contenían sus pulmones podría no ser del río. En definitiva, como tampoco se hicieron análisis toxicológicos, la causa de la muerte es un paro cardíaco. Siempre morimos por un paro cardíaco. En este caso se asumió que tenía que ver con el agua del río, pero en realidad no lo saben. Otro grupo de expertos ha analizado las grabaciones de las llamadas del cuervo. Si en la primera ocasión tenían la seguridad de que era Bernard Lagosch, en el segundo informe lo negaron. En esta ocasión, lo que dicen los expertos es que se trata de una voz de hombre de entre 45 y 55 años, lo que no encajaría con Lagosch, que murió con 29. En el juicio testifica hasta la enfermera que trataba a la madre de Muriel Boll de la diabetes y que le enseñó a Muriel a poner inyecciones de insulina, pero no puede recordar si eso fue antes o después de la muerte de Gregory. De todos modos, la hipótesis de la insulina nunca ha podido ser probada porque no se hicieron exámenes toxicológicos en la autopsia y no se extrajo suficiente sangre para, en caso de haberla conservado, poderlo hacer a posteriori. Muriel, que ahora tiene un hijo de la edad que tenía Gregory cuando murió, mantiene que su cuñado no la recogió en coche. Declara que dijo lo contrario porque la amenazaron con pegarle y detenerla. Los gendarmes, en su turno, alegan que para una declaración dictada había muchos detalles que ellos no podían saber, como por ejemplo que a Muriel la llamaban gordita, y ella escribe en su declaración que la Gauche la llamó gordita antes de que ella le viera y se subiera a su coche. En la sala se escuchan las grabaciones de algunas llamadas de Le Corbeau. En una de estas llamadas se acusa a Monique Villemain, la abuela paterna de Gregory, de saber quién es el cuervo. Monique Villemain declara que no sabe quién es el cuervo y que no está protegiendo a nadie. Los periodistas que siguen el caso remarcan que es visible para toda la sala que su hijo Jean-Marie no la cree. Cuando declara su marido, Albert Villemain, los interrogadores alegan que la información que tenía el cuervo solo la podía conocer alguien muy cercano a la familia. Creo que es el propio Jean-Marie quien le pregunta a su padre en el juicio quién tenía acceso a todos esos detalles que el cuervo conocía. Albert contesta, cito, «Michel, tu hermano, que era quien vivía en la casa de al lado». Albert y Monique habían recibido llamadas nada más entrar en casa preguntando cómo había ido el paseo y solo alguien con acceso a un teléfono y que les pudiera vigilar muy de cerca puede saberlo. Tras esas declaraciones, ya en la calle, Ginette, que ya no está casada con Michel, se lo lleva aparte, frente a la prensa, y le dice algo en el oído. Después, Michel declara ante la prensa que él no es el cuervo y que Lagosh, que fue su mejor amigo, tampoco lo era. Añade que no quiere hablar de su hermano Jean-Marie porque le ha hecho mucho daño y que lo que tiene que hacer su hermano es buscar la verdad como han hecho el resto. Los medios que conocen los malos rollos de esta familia tienen la esperanza de que durante el juicio se lance una bomba o alguien se derrumbe, pero nada de eso ocurre. Marie-Ange Lagosche, aunque hizo escribir «Víctima del odio» en la lápida de su marido, en un descanso del juicio, mientras habla con el abogado de Jean-Marie, le da la razón. Jean-Marie es otra víctima, no un asesino. Pero para Marie-Ange es importante limpiar el nombre de su marido. En su último turno de palabra, Jean-Marie se excusa por lo que hizo. Lo justifica por la situación tan angustiosa que estaba viviendo, Lagosche en libertad, su mujer en todos los periódicos considerada culpable, el juez acusándola de ser Le Corbeau y el embarazo en riesgo. Explica que con su mujer en el hospital fue al cementerio a ver la tumba de su hijo y escuchó su voz. Le dijo, «Hazlo, papá». Y él lo hizo. El 16 de diciembre de 1993, tras 6 semanas de juicio, el jurado considera a Jean-Marie Villemain culpable de asesinar a Bernard Lagosche, su primo. La sentencia, que podría ser una cadena perpetua, es de 5 años, de los que indican que tendrá que cumplir únicamente 4, que sumando tiempo de cárcel y arresto domiciliario ya ha cumplido. Además, tiene que indemnizar a Marie-Ange Lagosche y a sus hijos con casi 1 millón de francos. Al cambio, en euros, hoy en día, sin tener en cuenta la inflación, serían algo más de 150.000. El 30 de diciembre de 1993, Jean-Marie obtiene la libertad. Aunque estuvo un tiempo en arresto domiciliario, antes del juicio volvió a la cárcel y después del juicio hasta un par de semanas más en la cárcel. Cuando los periodistas se enteran, ya ha salido escondido en el maletero de un coche. Poco después, el 27 de abril de 1994, Christine y Jean-Marie hacen su última aparición pública. Tienen 33 y 35 años. Han pasado casi 10 años desde que alguien mató a su primer hijo. Y el caso está cerrado desde 1993, cuando exculparon a Christine. La vida continúa para Christine y Jean-Marie, que tienen otro hijo, Simon, ya tenían a Julien y Emilie, y el caso de Gregory sigue cerrado. El 25 de noviembre de 1999 deciden solicitar una reapertura para analizar algunas de las pruebas que pueden contener ADN, como los sellos de las cartas que envió Le Corbeau. De las cuatro cartas que había del cuervo, solo queda medio sello en una carta del 27 de abril de 1983. El resto de sellos han desaparecido de los sobres. Pero el 14 de junio de 2000 se reabre el caso para analizarlo. Del sello, que podría contener saliva del acosador de la familia, no pueden extraer un perfil de ADN. Se detectan varios ADN diferentes, posiblemente fruto de la manipulación de estas pruebas a lo largo de los años, pero no pueden aislar ninguno. Lo habitual, cuando una mezcla contiene más de dos ADN distintos, es que no se puedan aislar. Finalmente, se dicta una nueva sentencia de sobreseimiento el 10 de abril de 2001. Un año después, el Tribunal de Apelación de Versalles condena al Estado francés a pagar una indemnización a Marie-Ange Lagoche y Muriel Boll por haber sido incapaz de cumplir con su misión. La falta de protección a Bernard le cuesta al Estado 63.000 euros para Marie-Ange y 17.500 para la hermana de esta, Muriel. Muriel, con parte de este dinero, se va por primera vez de vacaciones a la costa francesa con toda su familia. Marie-Ange y Muriel no se hablan. Marie-Ange, poco después de morir Bernard, se emparejó con un primo hermano de Bernard, Denis Jacob. Monique, la madre de Jean-Marie, era Jacob de nacimiento. Uno de sus hermanos, René, el que nació justo después de ella, es el padre de la nueva pareja de Marie-Ange, con quien tuvo una hija en 1989. Después, Marie-Ange tendrá otra hija con otro hombre de apellido sin relación con este caso. Muriel, por su parte, tuvo dos hijos con Martial Jaquel, que comparte apellido con el que fue el primer sospechoso para Jean-Marie, Roger Jaquel, suegro de Jackie, su hermana mayor. No sé si Martial Jaquel, el padre de los hijos de Muriel, tiene alguna relación cercana con este Roger Jaquel. Supongo que es debido a que son de pueblos pequeños en los que las mismas familias han habitado desde hace generaciones. Pero es curioso cómo en esta historia se van repitiendo los apellidos. Muriel, que se separó de Martial Jaquel y crió a los niños sola, acaba casándose con otro Jaquel, Yannick Jaquel, que también aporta varios hijos a la relación y con quien Muriel tiene a su hijo pequeño, Yannick, en 2004. También en 2004, Christine y Jean-Marie reciben 35.000 euros cada uno como compensación del Estado por lo que llaman una investigación fallida debido a los errores de la primera instrucción y que creen que les impidió descubrir las circunstancias de la muerte de su hijo. 2004 también es el año en el que la tumba de Gregory queda vacía. Sus padres se lo llevan para posiblemente cremarlo o quizás poder enterrarlo en algún lugar desconocido sin peregrinaje de turistas y periodistas. La tumba en la que estuvo 20 años tiene la misma lápida, pero le han borrado los detalles del pequeño. En 2006 se estrena una ficción de 6 episodios en France 3 titulada L'Affaire Villemain. El estreno ha sido retrasado varias veces por denuncias de la familia, pero finalmente se emite la primera ficción basada en este caso. Muriel y Marie-Ange demandarán a la cadena por difamación. La denuncia será desestimada. A Marie-Ange también la denuncian por difamación, el capitán Étienne Sesmat. En 2012 Sesmat gana la denuncia contra Marie-Ange. Poco después de ser retirado del caso y acusado de abuso policial, Sesmat pidió el traslado a una gran ciudad. Louisette Jacob, la hermana de Monique Villemain, tía de Jean-Marie y de Bernard, que era como una eterna niña pequeña, pero vivía sola en la casa familiar, muere en 2007. Aunque tanto Muriel como Bernard la mencionaron en sus declaraciones y hubiera sido una pieza clave para intentar saber quién decía la verdad, nunca la interrogaron. El 8 de julio de 2008, los padres de Gregory solicitan al Tribunal de Apelación de Dijon que reabra el caso porque creen que las nuevas técnicas de análisis de ADN se podrían usar para buscar restos genéticos en elementos que hasta el momento no han podido ser analizados, como las cuerdas con las que ataron al pequeño. El 3 de diciembre de 2008, tras 5 meses de espera, el Tribunal de Apelación de Dijon reabre el caso y ordena que se analice la ropa que llevaba el niño, la jeringuilla, su envoltorio y el vial de insulina, las cartas y los sobres enviados por el cuervo. El 21 de octubre de 2009 se hace público el informe con el resultado de los análisis de los diferentes elementos en los que se han buscado ADN. se han obtenido dos perfiles genéticos en la última carta enviada el 25 de julio de 1985, 9 meses después de la muerte de Gregory y posterior también a la muerte de Lagosch. Uno de los perfiles es masculino y el otro femenino. Por otro lado, tenemos las cuerdas con las que se ata a Gregory. En el centro de uno de los nudos consiguen extraer ADN de al menos 3 personas. Son muestras muy pequeñas que no permiten aislar los perfiles ni realizar ninguna identificación, pero sí sirven para excluir a los padres de Gregory como origen de esa huella de ADN. Analizan también el anorak que llevaba Gregory y encuentran el ADN del niño en la muñeca izquierda. En los análisis de la jeringuilla, el vial y el envoltorio no se obtiene ninguna muestra de ADN. Se tomaron muestras de ADN de más de 168 personas relacionadas con la familia Villemain, vecinos de Le Panche y también todas aquellas personas que estuvieron implicadas en el rescate, como por ejemplo Jean-Paul Molin, el bombero voluntario que encontró al niño y estuvo en la primera inspección del cuerpo. En la lista de personas de las que hay que obtener ADN hay 35 personas que ya han fallecido y se obtiene ADN de sus descendientes o familiares. Se habla de exhumar los restos de Bernard Lagosch para obtener su ADN, pero finalmente es una opción que se descarta, puesto que pueden obtener su ADN por otros medios, como las pruebas que guardan de su asesinato. La ropa que llevaba cuando su primo Jean-Marie Villemain le mató está bien conservada y de su sangre pueden obtener un perfil de ADN. Y así saben que no era hijo de Albert Villemain. Michel Villemain, el hermano mayor de Jean-Marie, el que recibió la llamada de Le Corbeau el día del secuestro y olvidó mencionar que le habían dicho que lo tiraron al río, muere el 21 de marzo de 2010 a los 54 años tras una larga enfermedad. Si tenía algún secreto, se lo lleva con él a la tumba o no, porque puede que lo sepa su mujer, claro. El 5 de mayo de 2010 se hacen públicas las conclusiones del laboratorio. No han conseguido encontrar ninguna coincidencia entre los restos de ADN de las pruebas y los recogidos para la comparación, lo que no quiere decir que el culpable no esté entre ellos, sino que no han conseguido aislar ningún perfil claro. Respecto a la persona que ha escrito las 4 cartas, llegan a la conclusión de que quien las escribe es alguien con un buen nivel cultural e intelectual. Es cierto que las cartas tienen algunos errores gordos de ortografía, pero a la vez contienen frases complejas con una buena redacción. La conclusión es que los errores fueron escritos a propósito para parecer alguien de un nivel cultural inferior. El 30 de junio de 2010, como los elementos analizados no han aportado resultados, Christine y Jean-Marie solicitan nuevos análisis de ADN en otras pruebas. Se encontró un cabello en el pantalón del niño que nunca ha sido analizado y piden que se realice la búsqueda de ADN en los cordeles con los que le atan con otra técnica que detecta cantidades muy pequeñas y que se analice más a fondo el anorak del niño para buscar ADN de contacto, que es una técnica que en 2010 es nueva. El 20 de octubre de 2010, la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de Dijon emite una resolución favorable a los padres. Hay que seguir buscando. Un año y medio después, en enero de 2012, el laboratorio comunica al juzgado que no han conseguido extraer ADN de ninguna de las piezas que han estudiado. El cabello no tiene ADN nuclear, que es único en cada persona y que está, si no me equivoco, en la raíz del pelo. A lo largo del cabello se encuentra el ADN mitocondrial, que es de origen exclusivamente materno y que puede ser igual en distintos individuos, incluso aunque no estén emparentados. En septiembre de 2012 anuncian que han digitalizado la voz del cuervo. Ahora podrá ser analizada con nueva tecnología. Para intentar identificar a la persona que habla en las llamadas, se comparará la voz del cuervo con las voces de las personas entrevistadas por los periodistas durante la primera etapa de la investigación. También, en septiembre, el Tribunal de Apelación de Dijon autoriza 2 nuevas búsquedas de ADN en ropa, zapatos y cordones. Un año y medio después, el 24 de abril de 2013, el nuevo informe del estudio de ADN determina que no se ha podido identificar a nadie. Lo mismo ocurre con las voces de las llamadas. De nuevo, determinan que pertenecen a un hombre y a una mujer, trabajo en equipo, pero no pueden identificar a nadie en concreto. Y de nuevo, el caso se cierra. Tenemos que esperar 4 años para que se reabra de nuevo, esta vez a petición del fiscal general de la Corte de Apelaciones de Dijon, Jean-Jacques Bosch. En 2017 solicita un nuevo estudio de las cartas. En esta ocasión van a estudiar el lenguaje utilizado en los escritos del cuervo, que son introducidos en un software llamado Anacrim, de Análisis Criminal. El 16 de junio salta la sorpresa. Han arrestado a 2 personas en relación con el caso Gregory. Son los tíos de Jean-Marie, Marcel y Jacqueline Jacob. Marcel es el hermano más joven de Monique. Él tiene 72 años y su mujer Jacqueline, 73. Ellos dicen que no conocían a Gregory, que no le habían visto nunca, quizás una vez, pero dentro del carrito y cuando era un bebé. Marcel es sindicalista y retiró su palabra a Jean-Marie cuando lo hicieron capataz y tuvieron un desacuerdo sobre algo relacionado con el sindicato. Detienen también, pero la liberan al día siguiente, a Ginette, la viuda del hermano de Jean-Marie, Michel Villemain, que es de quien Christine y Jean-Marie sospechaban que fuera el cuervo, por lo menos su informante, porque Michel vivía en la casa al lado de los padres de Jean-Marie y el cuervo había controlado sus horarios y sabía cuándo estaban en casa y cuándo no. Los padres de Jean-Marie, Albert y Monique, también son interrogados, pero en su casa, porque ambos tienen más de 80 años. El fiscal Bosch hace público que a finales de los 80, cuando Christine todavía estaba acusada de asesinar a su hijo, Monique había estado enviando cartas amenazadoras al juez para que la exonerara. El análisis criminal que han hecho del lenguaje de las cartas, las llamadas telefónicas y las declaraciones de los implicados apunta a que había una relación entre Marcel Jacob y la pareja formada por Michel y Ginette. Se detectan inconsistencias cronológicas en sus declaraciones. Anacrim, el software de análisis criminal, llega a la conclusión de que los que sentían odio hacia Jean-Marie son de la familia Jacob, hermanos de la madre de Jean-Marie y sus descendientes. Creen también que el autor de las cartas no es el autor del asesinato. Fue un trabajo en equipo. Las pruebas grafológicas señalan a Jacqueline Jacob, que está detenida, como la autora de por lo menos 2 de los anónimos de Le Corbeau. Cuentan que Jacqueline dio saltos de alegría cuando se enteró de que habían metido en la cárcel a Christine. Siempre ha dicho que la muerte del niño fue un accidente, que se le murió a la madre y lo escondió. Además, el fiscal Bosch dice que los expertos han detectado 2 voces en las llamadas. No pueden precisar de quién son, pero sí pueden decir que una buena parte de las llamadas las hizo una mujer y el resto las hizo un hombre con una voz ronca. La Gendarmerie, que es la policía que se ha encargado en esta etapa de la reinvestigación de este caso, también tiene el convencimiento de que Lagosch fue el autor del secuestro, pero que el asesinato lo cometió un segundo equipo. En el momento del crimen, Jacqueline y Marcel trabajaban en una fábrica textil. La región en aquel momento era muy próspera. Junto a los ríos se fundaron muchas industrias que se beneficiaban también de las 2 fronteras que tenían cerca y que proporcionaban mucho comercio en la zona. En una de las llamadas de Le Corbeau se identificó un ruido de fondo que podría ser un telar. Y si os habéis fijado, la mayoría trabajaban en empresas textiles. Tanto Marcel como Jacqueline Jacob declaran que trabajaron en la fábrica hasta las 9 de la noche, que era cuando terminaba su turno. Ambos eran representantes sindicales y tuvieron que dejar su puesto para acudir a una reunión del sindicato que terminó a las 5 de la tarde. Ninguno de los 2 recuerda quién le sustituyó en su máquina mientras se ausentaron para la reunión. Pero más allá, Jacqueline no quiere declarar, dice que se acoge a su derecho al silencio y Marcel no recuerda nada más. La policía comprueba el acta de la reunión sindical firmada por Marcel y Jacqueline que los Jacob han guardado convenientemente en su casa más de 30 años. Los investigadores también tienen varios testimonios que cuentan que no había ningún tipo de control en la fábrica para evitar que alguien abandonara su puesto de trabajo y saliera a la calle. De hecho, cuentan que Marcel solía hacerlo. Un hostelero de Dosels, el lugar donde encontraron a Gregory, le cuenta a la policía que aquel 16 de octubre, entre las 16:35 y las 17:15, vio a un hombre con bigote que le pareció que tenía un comportamiento extraño y que estaba nervioso. Lo que creen los investigadores es que esta descripción encaja con su tesis de que hubo un trabajo en equipo. Este hombre estaría esperando la entrega que tenía que hacerle el secuestrador. Por la descripción, podría ser Marcel Jacob, que en la época llevaba bigote y era 10 años mayor que Bernard Lagosch, que encaja en la descripción del secuestrador. Los Jacob, Marcel y Jacqueline tienen una hija, Valérie, con la que no se hablan desde mediados de la década de los 80. Cuando Monique y Albert Villemain recibieron la primera llamada, les pareció reconocer la voz y creyeron que era una broma de Isabelle Boll, hermana de Muriel y Marie-Ange, y Valérie Jacob, sobrina de Monique, que es la hija de Marcel y Jacqueline. En el pueblo la gente, su hija la primera, aprovechan que Marcel y Jacqueline están detenidos para comentar intimidades sobre la pareja que no tienen nada que ver con el crimen del que se les acusa. Valérie cuenta que sus padres eran swingers, que siempre invitaban a la misma pareja para practicar intercambios sexuales y que ella se enteró cuando tenía 16 años. La gente del pueblo cuenta que Jacqueline tuvo un amante y que dejó a Marcel un par de veces, pero ambas volvió con él. Imagino que creen que el tema de matar y el del sexo se rigen por la misma moral. Los gendarmes interrogan también al amante de Jacqueline por si tiene información de la época, pero no sacan nada. Maragui lo que declara de la época es que meses antes de la muerte de Gregory, en 1984, su padre le dijo algo que ella no entendió y que ahora podría tener sentido. Cuenta que Marcel le dijo que si salía mal, ella no sabía a qué se refería, no podía decepcionarles. Añadió que la vida era demasiado corta y que tenía que perdonar a su madre, que la quería mucho. Poco después se enfadaron por otro tema que nada tiene que ver con Gregory o los Villemain y perdieron el contacto. Al registrar la casa de los Jacob, los gendarmes encuentran un testamento manuscrito de Marcel de 2009, que era la época en la que se recogían muestras de ADN de la familia. En esta carta, Marcel escribió que en el caso de Gregory Villemain era 100% inocente. A su hija le sorprende encontrar esa afirmación porque alguien que no tiene nada que ver y que nunca ha sido sospechoso deja escrito algo así. El nombre de Marcel había sonado entre los primeros sospechosos de ser Le Corbeau, puesto que una de sus comunicaciones hacía alusión a una discusión entre Jean-Marie y un hermano suyo, no sé si era Michel, en el que la única persona presente, aparte de los dos hermanos, era Marcel. En los 80, cuando ocurrió el crimen, se decía que mucha gente sabía cosas y no las contaba por miedo. Quizás los gendarmes no preguntaron a todo el mundo porque en 2017, cuando han pasado 33 años, empiezan a aparecer nuevos testigos que no están recogidos en el expediente original de 1984. El primero es un jubilado de Lepage que la semana anterior al crimen, que ocurrió en martes, se fijó en un hombre con bigote, lo describe como bigotes caídos, pelo ondulado de longitud media y ojos saltones. Encaja con la descripción de Lagosch. Le vio tres veces en dos coches diferentes, uno de ellos de color verde. Se fijó porque el hombre observaba a los niños a la salida del colegio de Lepage y miraba por las ventanas de la niñera de Gregory. En Francia, a los niños les cuidan en grupitos pequeños en casas particulares. A este servicio le llaman assistance maternal y es una práctica regulada y habitual. Los investigadores encuentran a un segundo testigo que también se fijó en un hombre observando a los niños. Misma descripción. Y está también la vecina de los Villemain, la señora Claudon, que en 1984 tenía un amante y dijo que había pasado la tarde con su marido bajando las vacas hasta la granja. Supongo que o su marido lo sabía o se lo dijo en ese momento porque el hombre acordó ser su coartada y mentir por ella para que no se hiciera público que ella tenía un amante. Dijeron que fueron juntos a por las vacas y para que no se descubriera que mentían, pues no incluyeron en su versión de los hechos el encuentro con un coche verde conducido por un hombre corpulento acompañado de una chica pelirroja. Esto se supo en 1990. La teoría del fiscal es que la muerte de Gregory fue obra de varias personas, un trabajo en equipo. Bernard Lagosch parece claro que fue el secuestrador, pero como los muertos no pueden ser sometidos a procesos judiciales, cuando Jean-Marie mató a Bernard se cerraron todas las causas contra él. El juez Simon escribió durante años diarios con sus reflexiones sobre los casos en los que trabajaba. Tras su muerte y aprovechando la reapertura del caso, un medio publica extractos de estos diarios en los que queda claro que el juez Simón creía que la instrucción previa de Lambert había sido un completo despropósito. Él también creía que el secuestro y el asesinato había sido un trabajo en equipo. Bernard Lagoche, Michel Villemain y Marcel Jacob eran un trío inseparable. Marcel, el tío de ambos, era solo 10 años mayor que los primos, que tenían la misma edad. A Bernard le mató Jean-Marie en 1985. Michel murió en 2010. Y Marcel Jacob es quien está detenido, el único superviviente del que creen era el trío que planificó y ejecutó este crimen. Marcel y Jacqueline, como muchos otros miembros de la familia Jacob, viven en Aumont-Zy, donde vivía Bernard Lagoche. Su viuda, Marie-Ange, todavía sigue ahí. Aumont-Zy era el lugar en el que los primeros investigadores pensaban que podía vivir Le Corbeau, porque las cartas se habían enviado desde allí o desde las poblaciones de alrededor, como Bruyé, que es donde iba al colegio Muriel. Marcel es hermano de Monique, la abuela paterna de Grégory, y madre de Michel, uno de los tres sospechosos. Sobre ella siempre ha recaído la sospecha de que, como mínimo, sabía muchas cosas que callaba, probablemente para proteger a Michel, que en su momento ya fue sospechoso de ser el informante de El Cuervo. Los dos septuagenarios son liberados un par de semanas después con la prohibición de regresar a su casa, a su pueblo o residir juntos. Pocos días después del arresto de los Jacob, Muriel Boll, que tiene ya 47 años y que tenía 15 cuando ocurrieron los hechos, también es arrestada. La acusan de lo mismo, secuestro y asesinato. Por un lado tenemos testigos que la vieron en un coche con Lagoche la tarde del secuestro, y por otro tenemos otro testigo, un primo de Muriel, que tras el arresto de Marcel y Jacqueline Jacob se decide a hablar. Afirma que estuvo presente en la reunión familiar en la que maltrataron a Muriel para hacerla retractar de sus declaraciones acusando a Lagoche. Dice que Muriel recibió muchas bofetadas por parte de miembros de su familia. El padre de Muriel siempre ha negado haberla maltratado, y Marie-Ange, la hermana, acepta haberse enfadado con ella, pero niega haberla agredido. Una noticia bomba el martes 11 de julio. Jean-Michel Lambert es hallado muerto en el despacho de su casa en Le Mans. Se ha suicidado. Le Petit Juge tenía 32 años y llevaba 3 retirado. Su suicidio coincide no solo con la reapertura del caso y las detenciones, sino con dos noticias que pueden haberle afectado especialmente. Por un lado, la publicación de los extractos de los diarios de juez Simón, que fue quien le sustituyó cuando a él le retiraron del caso. Sobre Le Petit Juge, dice que había llevado a cabo una investigación llena de irregularidades y faltas. Para él fue, cito, un error judicial en todo su horror. Por otro lado, el abogado de Muriel Boll dijo que estaba estudiando citar como testigo al juez Lambert. Ambas noticias, las descalificaciones del juez Simón y la posible citación como testigo, se conocen el martes por la mañana. Por la noche, Le Petit Juge bebe varios vasos de whisky, coloca una bolsa de plástico en su cabeza y la ata con un fular. Encuentran una nota en la que dice, cito, «No tengo fuerzas para seguir luchando. Buscarán un chivo expiatorio y me niego a jugar ese papel». También dice que sigue creyendo en la inocencia de Bernard Lagoche y que nunca se sabrá la verdad de lo que pasó porque no la quieren ver. Muriel, con 47 años, ya es abuela de una niña de 2 años. Su hijo más pequeño tiene 17. Cuando se la llevan a la cárcel, todos la abandonan. Su marido pedirá el divorcio. Solo le queda Fabien, su hijo mayor, que es el único que va a verla. Muriel inicia una huelga de hambre y finalmente la sueltan. Está presa un par de semanas. Tiene condiciones muy específicas. No puede volver a su casa, ni a su pueblo, ni tampoco estar en contacto con nadie que estuviera implicado en el caso Grégory. No tiene a dónde ir, no conoce a nadie fuera de su pueblo. La acoge en su casa hasta que su proceso judicial termine Jean-Charles Voisot, un hombre al que no conoce de nada, que es el exalcalde de Nièvre, a más de 350 kilómetros. Cinco meses después, el 20 de noviembre de 2017, Jacqueline Jacob obtiene el permiso del juez para regresar a su casa. En esta audiencia tampoco responde a preguntas, solo dice que el día que murió Gregory ella estaba trabajando. Como curiosidad, Jacqueline Jacob nunca llama a Gregory por su nombre, siempre dice el niño. Marcel tardará todavía un mes en conseguir ese permiso y poder volver a casa con su mujer. Muriel pasa 9 meses en casa del exalcalde de Nièvre. Regresa a Aumont-Zy en abril de 2018. Y en 2018, el Tribunal Constitucional francés declara la detención de Muriel Boll en 1984, retenida durante horas sin abogado, inconstitucional. El capitán Semat, que había sido denunciado por esto, no sufrió ninguna represalia. El caso se cerró para él en 1988. Ahora, 30 años más tarde, el Constitucional le da la razón a Muriel, pero deciden no anular sus declaraciones. Christine y Jean-Marie reciben un nuevo revés cuando en mayo de 2018 las acusaciones contra Marcel, Jacqueline y Muriel son anuladas por un defecto de procedimiento. 2020 es el año de la pandemia mundial de COVID-19. Monique Villemain muere el 19 de abril de 2020 a los 88 años, víctima de la primera ola del coronavirus. En diciembre de 2020, Christine y Jean-Marie hacen una nueva petición a Fiscalía para que reabra el caso y traten de aplicar nuevas técnicas científicas en las pruebas de las que disponen y que no han arrojado luz hasta el momento. En verano de 2021, la Fiscalía acepta reabrir el caso y, por orden de una nueva jueza, encarga a unos expertos suizos un informe de estilometría, que es una técnica de análisis estilístico de la escritura. Esperan que la lingüística forense pueda detectar algún patrón en la escritura que pueda ser la pieza que falta para reconocer al autor de los anónimos. En un documental emitido en octubre de 2021, René Jacob hace unas declaraciones explosivas. René es otro hermano de Monique, al que ya he mencionado porque es el abuelo de la hija que Marie-Ange Laroche tuvo después de que muriera Bernard. Dice que la voz del cuervo en una llamada que le dejan escuchar es la de Jacqueline. Parece que lo dice sin pensar y justo después se da cuenta de lo que ha dicho y cuando le preguntan qué es Jacqueline, ya no quiere decir nada más. Y Jacqueline es la persona señalada como la autora de las cartas del cuervo en el estudio de estilometría. El informe dice que son varios autores, pero que el estilo de Jacqueline se puede percibir en todos ellos. Los escritos del cuervo, 5 cartas y 4 sobres, y las grabaciones de voz disfrazada se han estudiado a lo largo de estos casi 38 años por numerosos equipos de expertos que han llegado a conclusiones diferentes. Pero de momento no se ha encontrado ninguna evidencia científica, ni en las cartas ni en los elementos pertenecientes a la escena del crimen que permitan identificar a un culpable. Como decía al principio, se han escrito miles de artículos sobre este tema. Se han realizado varios documentales y más de una serie de ficción. El actual propietario de la casa de los Villemain está hasta las narices de los periodistas. Durante el rodaje de un documental, derribó un dron de la productora disparándole con la escopeta. Pasó la noche en el calabozo. Tenéis el enlace del documental, que es el que yo he visto en la web. Se han escrito muchos libros sobre el caso Gregory. Solo 15 de ellos los firman algunos de sus protagonistas. Christine Villemain escribió uno declarando su inocencia poco después de que la acusaran de ser culpable de la muerte de su primer hijo. Poco después llegó el libro del juez Lambert, que también habla de este caso. Los investigadores Corazzi y Semat, con visiones totalmente opuestas, tienen cada uno el suyo. Los forenses también dijeron la suya. El doctor Breton, que es quien revisa los resultados de la primera autopsia, también escribe su libro para llevar la contraria al primer equipo de forenses. Titula su libro Prohibido equivocarse. En 2018, después de haber sido detenida y liberada a los casi 50 años, Muriel también publica su libro. Dice que es inocente, que Bernard lo era y que los gendarmes la obligaron a declarar lo que escribió y firmó. Habla de interrogatorio por turnos, de amenazas. En 2021, el abogado de los Villemain también publica su libro, que cuenta con un epílogo escrito por el propio Jean-Marie Villemain, que con esto rompe lustros de silencio. Desde la muerte de Laroche, Christine y Jean-Marie no volvieron a vivir en Le Pange. Se marcharon a Aison, a una hora en coche al sur de París. Jean-Marie ya está retirado. Lo último que se sabe de Christine es que sigue trabajando en la misma empresa editorial donde atiende a clientes por teléfono desde hace casi 30 años. No le faltará mucho para jubilarse. Le da seguridad que no sepan con quién hablan. No le gusta conocer a gente nueva porque siente que la miran inspeccionándola para ver si fue ella, si pueden leer la verdad. Una verdad que los Villemain nunca han dejado de buscar, aunque hayan pasado casi 40 años. Son abuelos, sus tres hijos son adultos y tienen vidas exitosas, lo que para Christine y Jean-Marie es la mejor forma de vengarse del cuervo. Por mucho que hayan sufrido, ahí siguen, juntos y cogidos de la mano. Y nada más por hoy. Si queréis contactar conmigo, podéis seguirme en las redes. Mi cuenta personal es @claratiscar y la del programa es @criminopatía. Estoy en Twitter, Instagram o Facebook. Y si queréis más episodios, ya sabéis que os podéis apuntar al Club de Fans, en el que tenéis los 10 últimos episodios exclusivos y 2 nuevos episodios cada mes. Y a partir de la semana 8 se van abriendo los episodios archivados. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.